to the land of sleep, then I go. I'm gonna take my shoes up the door. I'm gonna go with dreams like rivers flow. Whoa, when the alarm goes off, I just won't know.
9 y 12 minutos, momento de arrancar la tertulia, hoy sin Coldo Campo, asumimos la responsabilidad, pero tenemos buenos tertulianos para seguir hablando de diversos temas de actualidad que ya hemos comentado a lo largo de la mañana y que van a ser el protagonista precisamente en los próximos días y las próximas semanas, porque el conflicto en Oriente Medio, o el conflicto, el genocidio que está practicando Israel sobre Palestina, pues sigue adelante y están habiendo reacciones por todos los lados. Primero de todo, vamos a presentar a quien nos acompaña en el día de hoy, Pedro Mendiguchía, Egunon.
Egunon.
Elsa Fuente, eskerrikasko una vez más por estar con nosotros, Egunon.
Egunon.
Y también tenemos a Xavier Ayerdi, Egunon.
Egunon.
Tenemos que hablar mucho, largo y tendido, de lo que ha ocurrido en las últimas horas. Primero, Pedro Sánchez anunciando esas nueve medidas sobre Israel y las reacciones que están suscitando, ¿no? Porque ayer Netanyahu acusaba precisamente a Pedro Sánchez de lanzar una amenaza genocida tras decir que España carece de esas armas nucleares y por eso aplica medidas como el embargo de armas a Israel. Incluso vinculaba estas palabras con la Inquisición, la expulsión de los judíos o el Holocausto. ¿Cómo veis todo esto? Todas estas reacciones que se están generando.
Bueno, la verdad es que me parece que la reacción del presidente de Israel, del presidente del gobierno de Israel, es absolutamente exagerada. Es decir, yo me planteo cuál es el ámbito de preocupaciones que puede tener este señor, que está liderando una campaña brutal contra población civil, que tiene 200.000 frentes abiertos porque ha decidido que los enemigos están en Qatar, en Yemen, en el Líbano, en Irán, haciendo una respuesta a un gobierno de un país lejano que ha dicho que va a subir un peldaño en el nivel de respuesta a lo que está haciendo, del nivel del que ha respondido, y digo, esto está fuera de lugar absolutamente. Esto obedece a una respuesta impostada de alguien que le dice no te olvides de España, de Pedro Sánchez, de la corrupción de su gobierno. Hasta ese nivel llegó la respuesta. De la Inquisición, de la expulsión de los judíos. Yo creo que el gobierno español respondió después por boca de Álvarez. Sí. Y creo que la respuesta de Álvarez es bastante más razonable que la propuesta de Netanyahu, que es decir que yo no voy a admitir amenazas y no entrar a discutir sobre la Inquisición, la expulsión de los judíos y la acusación a España de estar promoviendo un genocidio. Si le damos vueltas a este asunto, es tan rebuscado, tan absolutamente fuera de lugar, que estaríamos dando una relevancia que no tiene a esto. El asunto es que realmente señala al gobierno de España, una vez más, en un contexto internacional absolutamente revuelto, cuando en realidad yo creo que en este caso el gobierno de España ha dado un tímido paso adelante que no han dado todavía la mayoría de los países occidentales. Por ahí yo subrayaría que España ha dado un paso que a mí me parece que es importante, la dirección correcta, que la reacción de Israel, de Netanyahu, es desmesurada, pero muy previsible, y que hay que dejarla ahí, en su sitio. Seguramente, asistiremos a más de estas cosas, porque de lo que se trata es de llenar el contexto de porquería, de basura, que impida hablar de lo que realmente importa, que es de una salvajada permanente, continua y provocada por un gobierno de un país como Israel. Eso es lo que realmente importa.
Sí, yo creo que Netanyahu en estos momentos es que ya, yo creo que no tiene como vuelta atrás, y entonces nos vamos a encontrar declaraciones en esta línea y a saber en cuanto vea cualquier impacto que realmente se haga un poco mediático, y en este caso, bueno, pues España, en el marco también de Europa, bueno, pues ha tenido esa relevancia.
Sí, esas reacciones llegarán, sea cual sea el país miembro, ¿no?, que decida posicionarse.
Sí, totalmente. Y como digo, pues yo creo que ya tiene que... Él está ya en una posición de tengo que seguir avanzando y bueno, pues yo creo que esto también hace desviar realmente o tenemos que estar en otra situación de ser conscientes y no centrarnos después en estos impactos que al final no dejan de ser también políticos para no desviar realmente dónde está el punto realmente de atención. Y ahí sí creo, ¿no?, que bueno, pues las medidas, las reacciones deberían de haber sido anteriores por cómo estamos viendo el impacto que está teniendo en la población civil, especialmente en los niños y niñas, que es una auténtica barbaridad. O sea, creo que tenemos y es nuestro deber seguir poniendo sobre la mesa esa demanda de alto el fuego, el buscar, bueno, pues una salida negociada, pero tratar de buscar esa paz que el pueblo palestino necesita tantísimo, y también me gustaría decir que también lo necesita el pueblo de Israel, ¿no? Yo creo que ahí está el punto relevante, y que efectivamente lo que estamos viendo es un desorden mundial que bueno, pues en este momento está liderado por Netanyahu y todas aquellas potencias que le están acompañando de una u otra manera.
Xavier.
Bueno, pues yo creo que están adquiriendo una cuestión muy interesante o un proceso muy interesante, Netanyahu como alto nivel, Putin como alto nivel, Trump, que es hacer un juego doble de verdugos y víctimas, ¿no? Es decir, ellos son los que están induciendo realmente todo este exterminio, que están generando este genocidio, y luego, curiosamente, parecería, si no fuera porque en el fondo son arrogantes, amenazadores, parecería que tienen una piel muy fina, ¿no?, que ellos pueden hacer lo que quieren, cómo quieren, cuándo quieren, cargándose todo lo que tienen delante, pero a ellos no se les puede decir nada, ¿no? Entonces yo creo que esto es una cosa curiosa, ¿no? Porque ayer estuve viendo las fotos de este chico que han asesinado en Estados Unidos, ¿no? Y veías que, claro, llevaba una camiseta de Freedom, ¿no? Entonces, es curioso cómo al mismo tiempo que ellos están hipotecando el desarrollo del mundo, a la vez se sienten víctimas de conspiraciones. Además, eso lo hacen desde la fortaleza, porque una frase muy, muy interesante de Sánchez cuando decía aquello de nosotros no tenemos armas nucleares, es decir, nosotros frente a vosotros no somos nada, y lo reconocemos y somos unos mierdas, ¿no? Básicamente lo que viene a decir. Estos las tienen, hacen como si no las tuvieran. En el fondo están con esa amenaza permanentemente, con esa amenaza se permiten el lujo de pegarle un pepinazo, ¿no? En Qatar creo que ha sido, ¿no? Al núcleo dirigente de Hamas, es decir, ellos pueden hacer lo que quieran, como quieran, y a su vez se sienten víctimas de una supuesta derecha mundial, una supuesta izquierda mundial que está lanzando el mensaje woke, que están tal. Es decir, eso es lo que se presentaba ayer lo de Estados Unidos. Entonces, realmente estamos muy mal. Estamos muy mal porque, por un lado, ellos condicionan todo el escenario y encima condicionan el discurso por los dos lados, ejerciendo el suyo y haciendo como si fueran víctimas de los discursos del próximo, ¿no? Yo creo que lo que hizo Netanyahu, esto se la trae circunstancial, la crítica. Ella tiene su plan, él probablemente no, ahí tiene el aval de los Estados Unidos para actuar de ese modo, y entonces le importa un comino lo que le puede decir Sánchez. Pero si le da la pie para que aparezca él como víctima, pues lo hace, porque esta mañana seguirá bombardeando.
¿Hasta qué punto puede pagar España un precio tanto económico como diplomático el haberse metido, no sé si podemos decir en primera línea en este conflicto, pero al menos posicionándose de manera clara con esas medidas que presentaba Pedro Sánchez el otro día?
De momento, en el plano político, lo que ha conseguido, no sé si le precedieron las declaraciones de Pedro Sánchez a las declaraciones de von der Leyen en el Parlamento Europeo o fue al revés, pero en cualquier caso, todo el mundo sabe cómo se posicionan los demás en el contexto de la Unión Europea. De momento, lo que ha pasado es que von der Leyen manifiesta una postura sensiblemente diferente a la que sostenía incomprensiblemente después de 2 años de bombas, la absoluta cerrazón a la hora de renegociar el acuerdo que se mantiene con Israel. Lo abre y el Parlamento Europeo, discutiendo si genocidio sí, si genocidio no, si pongo la palabra o si quito la palabra, aprueba una resolución 2 años y pico después de no haber aprobado nada.
Evitando tildar precisamente de genocidio, ¿no? Que al final
pero aprueba en una declaración, la primera declaración. Entonces, yo creo que sí están en la línea, que políticamente tiene un valor indiscutible el paso que ha dado Pedro Sánchez y que tira hacia adelante. La repercusión económica, pues yo creo que está tan mediatizada por otras 200.000 cosas en este momento que pasa a un segundo plano, ¿verdad? Cuando se acuerda no exportar armas a Israel, se pierde dinero. Bueno, pues la repercusión económica está bien clara y es negativa. Enfrente tendrás a quienes digan, oiga, que no se puede jugar con el pan de la gente y hay gente que vive del comercio de armas. Bueno, pues esta es el dilema delante del que están todas las sociedades occidentales. Era un negocio Israel. Comprar y vender a Israel era un negocio, pero ya no existe esa posibilidad porque hay una cuestión que se llama decencia y hay una cuestión que se llama dignidad política que está por delante.
Sí, pero además esto, por ejemplo, esta reflexión muy acorde también al cambio de nomenclatura, ¿no? En el ministerio de Trump. Claro, antes se vendían armas en el marco de defensa, pero es que ahora realmente esas armas van directamente al ataque y a matar civiles.
Por eso la discusión sobre si genocidio sí o genocidio no, no es una mera cuestión semántica. Es una cuestión que hay que poner por delante porque condiciona absolutamente cualquier respuesta que des después. Y hablando de estas bobadas, como por ejemplo la Inquisición, que en sí la Inquisición no es ninguna bobada, pero que pues hay que ponerla en su sitio y en su contexto. No hablamos de lo que realmente pasa. Es decir, estas cuestiones que ocupan los titulares de los periódicos tapan la realidad más indecente. Se hacía eco el diario.es de una investigación que venía haciendo The Guardian en los últimos meses que relata cómo del ejército israelí, pero europeos y procedentes de los Estados Unidos, habían asesinado uno a uno a 4 miembros de una familia a medida que cada miembro de la familia iba saliendo a recuperar el cadáver del anterior. Y esto pasa todos los días en Ciudad de Gaza y en territorios de la Franja de Gaza supuestamente declarados zona segura. Es una barbaridad poder hablar de zonas seguras en la Franja de Gaza. Y de esto pues es preferible no hablar, porque al final, si discutes de esto con el ejército israelí, tiene el comodín de decir que ellos están en peligro como país y cualquier cosa justifica su supervivencia, y ya está. Y todo lo demás será, vamos a discutir con Sánchez de la Inquisición o de la expulsión de los judíos o de los reyes católicos.
Sí, pero en Gaza, más allá del propio ataque directo, cuando supuestamente se dan esos espacios, ¿no? De no ataques, estamos teniendo también esa arma, ¿no? De guerra que se está utilizando, que es el hambre. Exacto. O sea, desde el 22 de agosto no vamos a olvidar que se ha declarado una hambruna, donde han sido ya desde el inicio de la guerra más de 119 niños y niñas que han muerto de hambre. O sea, es una auténtica situación de barbarie.
Xavier.
No, bien, yo aquí un par de cosillas. Yo imagino que ya los económicos estarían bien las relaciones diplomáticas, no estarían bien ya entre Netanyahu, Israel y España, ¿no? Yo creo que hay algo también, de alguna forma, algún dato que no controlamos de tipo personal o de tipo de una cierta animadversión mutua. Luego, por otro lado, hay otro elemento que es muy importante, y es que con los gobiernos que en este momento hay en esto, que hay en la Unión Europea, realmente Sánchez ha perdido mucha posición, y entonces no tiene más que, digamos, asumir una función más bien periférica dentro de la Unión Europea, ¿no? Pero eso le ha dado un puntito de valentía. Y luego hay otro elemento que también a mí me parece muy grave desde una perspectiva ya siquiera estatal o de gobierno español, pero ya del sistema, el sistema político español, y es que Sánchez tampoco está encontrando en ningún momento, lo que aquí sería en parte lógico, el apoyo de ningún líder del PP, ¿no? El PP está absolutamente callado sin saber qué decir. Entonces, las amenazas, pues las amenazas, me imagino, económicas que le pueden hacer, tendrán dos canales. Una cosa será, por un lado, el nivel de lo que Sánchez dice que hace, y otra cosa será lo que Sánchez puede hacer. Probablemente la industria armamentística española, por vía indirecta o desconocida, estará haciendo llegar, se mantendrán negocios entre empresas, pero yo creo que simplemente la misma declaración de Sánchez tiene un valor en sí, aunque luego no pueda cumplir lo que dice que quiere hacer. Yo creo que tiene un valor en sí porque ayer ya se vio en el Parlamento Europeo, pues que joder, que ya la desvergüenza y no, y la falta de humanidad estaba llegando a unos límites inmensos, ¿no? Yo creo que tienen que, cuando se meten en la cama, la von der Leyen, la Callas y toda esta gente tiene que sentir una vergüenza todos los días ajena del cocón, ¿no? Entonces, bueno, pues vamos a ver si esto supone amenazas o supone económicas o amenazas diplomáticas, o que Trump te considere, pues yo qué sé, uno de los peores tipos que hay en la política internacional, porque Trump, eso es una de las cosas que suele hacer, dirime las posiciones en lógicas personales. No me gusta lo que haces, no me pareces que eres un tal, ¿no? Entonces yo lo que creo es que aquí habrá un nivel explícito, que es en las declaraciones, un nivel implícito, que es que parte del negocio estará o seguirá funcionando, pero sí me parece que en sí ya la declaración tiene valor.
Bueno, Xavier, ahora que hablabas de vergüenza ajena, el PP callao no está. Vergüenza ajena a mí me da escuchar.
Bueno, a algunos líderes sí.
A mí vergüenza ajena me da escucharle al bueno de José Luis Martínez Almeida hablar de que sí, de cuestiones semánticas y darnos una lección al común de los mortales de cómo estamos equivocados cuando llamamos genocidio a lo que es un genocidio. Claro, entrar a discutir cuestiones semánticas con Almeida, pues es una pérdida de tiempo, porque él no está a discutir cuestiones semánticas, está a emitir mensajes que ocupen espacio en los medios, nada más, ¿no? Pero sí queda un poquito de vergüenza.
Ha habido reacciones escuchar por parte, ¿no?, de otros grupos políticos que componen el Ayuntamiento de Madrid, como Más Madrid, con una pancarta bien grande de sí, es un genocidio, ¿no? Esas reacciones son lógicas y es inentendible, ¿no?, esas palabras, como decías, de Almeida.
Y en ese contexto yo leo toda la reacción que está existiendo durante estas tres semanas al paso de la Vuelta Ciclista España por distintos municipios, de personas que plantan delante de las cámaras de televisión las banderas palestinas y que plantan delante de las cámaras de televisión la palabra genocidio. Bueno, pues tiene un valor indiscutiblemente mayor, o por lo menos igual al peso que pueden tener las palabras del alcalde de Madrid.
Luego estaremos más o menos de acuerdo, ¿no?, con las maneras de protestar.
No, yo estoy absolutamente en desacuerdo con que alguien se tire encima de un ciclista y lo tire al suelo, sí, sí. Por favor. Estamos trabajando, tú estás trabajando en la radio y ese señor está trabajando como ciclista profesional. Y ya está. Y otra cosa es la responsabilidad institucional que tenga la Vuelta en toda esta historia y todo eso, ¿no?
Vamos a hacer un repaso también a los mensajes que nos llegan por parte de nuestros oyentes. La estupidez, por no decir algo más gordo, de Netanyahu solo es comparable con su maldad. ¿A qué viene a hablar de la Inquisición a estas alturas? Solamente un tío lleno de maldad habla de esa forma. En la vida no todo es negocio. También nos dicen que si van a sacar al ejército en Madrid para proteger la Vuelta. Aplaudo totalmente la declaración de Sánchez con respecto a Israel. Los soldados israelíes juegan al tiro al plato con los ciudadanos que tratan de recoger comida. No tiene nombre. También nos dicen Israel y Netanyahu tienen el apoyo total económico, financiero, político de la Unión Europea y prácticamente todo Occidente. Ha atacado Gaza, Cisjordania, Siria, Líbano, Irán, Qatar, etcétera, con el apoyo no solo de Estados Unidos, sino también de la Unión Europea. Ya veremos si lo de Sánchez pasa al terreno de los hechos. Por lo pronto, en la Unión Europea se sigue mandándole armas, para que se diga. Si es por dinero y puestos de trabajo, habrá que dejar el tráfico de drogas. Genera mucho, las cámaras de gas, los hornos para quemar. Trabajaba mucha gente. Pues son los mensajes que están llegando al 688-88-77-88. 9:33 minutos. Hacemos un alto en el camino y continuamos aquí en la sintonía de Egunon Bizkaia en Herri Irratia, Radio Popular.
En el campo y en la vida hay algo que marca la diferencia, el descanso. Suite Deluxe, colaborador oficial del Athletic, cuida el descanso dentro y fuera del campo. Cambia tu cama y redescubre el placer de dormir bien, porque cada gran día empieza con un gran descanso. Suite Deluxe, 28 años cuidando del sueño de nuestros clientes. Suite Deluxe, el descanso que marca la diferencia. Te esperamos en Avenida Iparraguirre 80, Leioa, y en el Seminario de Derio.
En Roaldo Joyeros Bichiteguía estamos para ti. Diamantes para momentos únicos, alianzas, relojes de prestigio, hacemos tasaciones gratuitas y compramos oro con la máxima valoración y discreción. Roaldo Joyeros Bichiteguía, en Valentín de Berriocho a 10, Basauri, el regalo que ilusiona.
Ruber Trabajos Verticales, rehabilitación y mantenimiento de fachadas, tejados y comunidades. 15 años nos avalan y damos 5 años de garantía en nuestros trabajos. Accedemos a cualquier zona de tu edificio. Mantén tu comunidad con tranquilidad absoluta.
¿Sabías que en Euskadi contamos con la fábrica de sal más antigua del mundo? Visita el Valle Salado de Añana. Disfruta de un insólito paisaje al aire libre, con recorridos guiados, spa salino, talleres o realidad virtual. Elige tu experiencia y descubrirás el origen milenario, las cualidades y las distintas variedades de la sal de Añana, cuya calidad avalan chefs con más de 28 estrellas Michelin. Sal y descubre de primera mano este rincón de nuestra historia.
Abónate a la nueva temporada de La Voz, Diálogos. Elige entre nuestros 5 tipos de abonos y disfruta de la música que quieres al mejor precio. Orquesta Sinfónica de Bilbao. Somos tu orquesta.
Badatos, badatos, Galdakao, Kuhayak, Santa Kurchak. Del 12 al 21, fiestas de Galdakao, diversión para todas las edades. Sin tregua ni descanso, conciertos con Sutegar, Sune, puro relajo, Tansungueiras. El mejor ambiente festivo con un lema claro: no a las agresiones machistas. Galdakao, Kuhudala.
Llevas toda la vida apostando por tu negocio y ahora al final no sabes cómo gestionar tu salida. ¿Estás pensando en emprender y no sabes cómo empezar? Berris Empresa te lo pone fácil porque hay oportunidades hechas a mano que esperan nuevas manos para seguir construyendo. Y ahora está en tu mano decidir.
Berris Empresa, de mano a mano. Turismo, comercio y consumo de Gobierno Vasco.
Radio Popular, Herri Irratia, mucho más cerca de ti.
Pues continuamos aquí en la sintonía de Herri Irratia, Radio Popular, en este tiempo de Egunon Bizkaia, recurriendo a algunos de los temas de actualidad con Pedro Mendiguchía, con Elsa Fuente y con Xavier Ayerdi. Hemos hablado de lo que ocurre en Oriente Medio y nos vamos a trasladar directamente a lo que ocurre aquí en Euskadi, o mejor dicho, lo que ocurrió en el día de ayer entre Euskadi y Canarias. Pradales y Clavijo se llaman precisamente en Tenerife, una alianza entre Euskadi y Canarias, reivindicando la política útil frente a esa polarización que estamos encontrando en el día de hoy, bueno, que llevamos arrastrando ya mucho tiempo, y piden en este caso al gobierno de España un plan integral de inmigración y firmaban además un protocolo de colaboración en innovación, investigación y formación. Vamos a empezar precisamente por las relaciones de Euskadi y Canarias, que ya se llevan realizando desde hace un tiempo. Lo vimos en esa conferencia de presidentes que se desarrolló en el Palacio de la Magdalena en Santander hace algunos meses. Pero no sé si veis como un ejemplo precisamente de cooperación autonómica frente a la inacción del Estado estas relaciones entre Euskadi y Canarias.
Sí, yo creo que Euskadi y Canarias, pues por diferentes cuestiones, en este aspecto de la asunción de las cuotas de menores no acompañados o de menores en referente familiar, yo creo que han sido relativamente modélicas. Podemos tener muchas críticas sobre dispositivos existentes, sobre cuánta gente todavía no es absorbida por el sistema, pero yo creo que por lo menos la comunidad autónoma vasca, yo diría que Vizcaya específicamente, lleva desde hace mucho tiempo asumiendo digamos, un porcentaje muy, muy, muy superior al que le corresponde, y además desde hace mucho tiempo. Bueno, o sea, yo diría que ya en 2005 estábamos en esta situación, con lo cual yo creo que ha habido una sensibilidad y siempre ha habido, tanto desde el plano institucional como desde el mundo del tercer sector, es una cuestión en la que realmente yo creo que Euskadi pues tiene motivos para estar orgulloso. Euskadi no va a resolver el problema de los menores sin referente familiar, pero puede estar bastante orgulloso de la labor que ha hecho, ¿no?, y de la labor que viene haciendo. Con lo cual, pues bueno, yo creo que el gobierno canario ha encontrado un interlocutor válido, un interlocutor válido en Euskadi, y me imagino que se siente bastante solo. Se siente solo porque al final tú eres un puente, o una de las bases de ese puente de la llegada a España, y realmente pues se ve que el resto, curiosamente aquí nos pasa un poquitín lo mismo, ¿no? En el fondo hay una deserción moral de un montón de comunidades de las labores que deberían realizar simplemente de oficio, y yo creo que en esto, bueno, pues Euskadi, habiendo cometido los errores que ha podido cometer en algún momento, no habiendo igual esto primero preparado en el primer momento de la migración de tránsito, pero en ese momento tanto con la migración de tránsito como con la situación de los menores, yo creo que debe ser primero destacado. Y si realmente, si todo el mundo hiciera, pues yo qué sé, lo que hace Euskadi, lo que hace Vizcaya, pues probablemente no estaríamos hablando de esto. Ahora, ¿al Pepe le interesa hablar de esto? No, al Pepe lo que quiere es meter ruido y que esto sea un elemento más de la política, y le importa un pepino al resto.
Es que precisamente hacía alusión Pradales en el día de ayer a el posible reconocimiento de Euskadi, ¿no?, como frontera norte, más que nada porque desde el cierre de fronteras de Francia, en los últimos 6 años, Euskadi ha atendido a casi 40.000 exiliados. Hablamos de un número muy alto, y luego también precisamente de esa inacción de otras comunidades autónomas.
Vamos a ponerle transeúntes, no exiliados, pero bueno, quiero decir que no es exactamente exiliados, pero sí, transeúntes que en un momento determinado van a hacer una recalada para ir para el norte de Europa.
Sí, efectivamente. Esa es una demanda que estaba sobre la mesa por ese propio reconocimiento también de todo el esfuerzo y de la necesidad de apoyos y recursos. Yo creo que esto es una muestra de buena práctica y que creo que además es un fortalecimiento en un mensaje que bueno, pues que es absolutamente común de ambas autonomías, exigiendo esa corresponsabilidad, pero en un marco de derechos. O sea, es que hay una obligatoriedad detrás que, en general, están pasando ampliamente de su cumplimiento. Por lo tanto, yo creo que, bueno, pues estas medidas, el que sean actos públicos, bueno, pues van sembrando y reconociendo que estas son las medidas. Después, bueno, pues está todos ya acciones concretas, como es esa parte, ¿no? Ese refuerzo en la formación en destino, que si bien es algo que bueno, pues desde el ámbito de la propia cooperación internacional de desarrollo ya se venía dando, fortaleciendo y generando oportunidades en terreno que efectivamente, o sea, nadie migra porque le apetezca, bueno, salvo que de repente sea una decisión pues de búsqueda pues no sé, de otra vida, o sea, de otra vida, pero en el buen sentido, sino que lo que se están buscando es esas oportunidades que no tienes en tu lugar de vida, ¿no? Entonces, yo creo que todo ese trabajo y ese foco también que se está desarrollando, pues es positivo, más allá de que también voy a meter aquí como un pequeño, entre comillas, por ya unos intereses a futuro que también el Lehendakari ha puesto sobre la mesa con la necesidad ante las bajas tasas de natalidad, pues de generar pues una llegada después de personas migrantes pues formadas y que puedan acceder pues al empleo, ¿no? A esa necesidad que vamos a tener de ciertas capacitaciones que no vamos a tener, ¿no? En nuestra población cercana.
Nos dice precisamente un oyente, creo que hay muchos inmigrantes en Euskadi que se les puede formar y dar trabajo y sacarlos de la calle como manteros y no tener que hacerse propaganda en Tenerife, que arregle lo que hay aquí primero, es lo que viene a decir este oyente. Pero precisamente en materia de formación...
Pero permíteme decirte una cosa y decirle a este oyente sí. que está equivocado. Simplemente. Y que desconoce lo que se hace en Euskadi con gran parte de la población que llega, cómo se les acoge y de los centros y sistemas que hay de formación. Otra cosa es que Euskadi no va a resolver el problema. Eso hay que tenerlo en cuenta.
Voy a decir una...
Entre la no resolución del problema y lo que hace, pues digamos que hay que ajustarse a la realidad. Y hay que conocer las realidades.
Yo voy a decir una burrada para que se me entienda bien. Hablaba de la necesidad de formar a los que vienen, pero yo hablaría también de dejarnos formar por los que vienen. Tal manera que entendamos que hay muchas cosas, que eso no es una cuadrilla de señores incultos que vienen aquí buscándose la vida, sino que además la inmigración es buena y necesaria, porque si no, no vamos a reemplazar las personas que somos en este momento en esta sociedad. Cambiada la perspectiva, entonces hablemos de lo que hay. A mí me sorprende, bueno, me llama siempre la atención que los partidos que están en el gobierno, en el poder, el PP y el Partido Socialista y el Partido Popular defienden la pancarta de la inmigración ordenada, del orden en la inmigración. Digo, muy bien. Ciertamente es un poco difícil poner orden en algo que es caótico, porque es inabordable en muchos momentos el aluvión de personas que quieren entrar como sea. Esto hay que reconocer la dificultad, pero el marco para ordenar el caos son los derechos humanos, incluido el derecho de asilo, incluido el derecho a buscarse la vida allá donde uno necesita para poder seguir viviendo. Y sin ese marco no se puede hablar de inmigración ordenada. Hablarás de expulsiones, hablarás de represión policial, hablarás de control de fronteras, pero no hablarás de ordenar un fenómeno que necesita ser organizado de otra manera y con otro marco.
Hablando precisamente de formación, era el propio Fernando Clavijo, el presidente de Canarias, quien avanzaba ayer en esas reuniones y en esa rueda de prensa con Imanol Pradales, que su propio gobierno iba a estudiar ese proyecto Tierra Firme, una iniciativa pionera del gobierno de Canarias que se había iniciado en Senegal y que quieren extender a Mauritania y Gambia precisamente para formar a esos jóvenes en origen con el fin de desincentivar la inmigración irregular. Y también apelaba a que en Euskadi pues se estima precisamente que van a faltar unos 170.000 trabajadores en los próximos 10 años. Este tipo de iniciativas, ¿cómo las veis también?
Sí, yo quería apuntar una cosa, que estamos hablando de la migración en general y quizás estamos pensando, ¿no?, en esa persona migrante adulta, pero es que en el caso y en concreto esta relación Euskadi Canarias, el foco y el centro está en menores no acompañados, solos, que bueno, pues han llegado a nuestro territorio y que realmente, según pisan territorio español, les debemos, como decía antes, en un marco de ley, una absoluta protección. Entonces, eso es lo que realmente yo no logramos entender. cómo no se está reconociendo y cómo no se está acogiendo con todas las medidas de absoluta seguridad y en el marco de todos sus derechos a estos niños y niñas. Y están, bueno, pues siendo atendidos en unas pues en una situación pues también bastante caótica, como decías, Pedro, pues porque no hay recursos y necesitan de todo ese apoyo que, bueno, pues ya hemos visto que cuando se hablaba, que bueno, que es una palabra tremenda, de el reparto, como si fuera, bueno, pues algo eso, que puedes ir repartiendo, bueno, pues como algunas comunidades pues miraban para otro lado o decían es imposible. Y dices, si
decían,
realmente no tienes, no tienes.
No lo vamos a cumplir.
Directamente, y no
decían,
pasa nada.
No lo vamos a cumplir.
Y no pasa nada.
Porque es que... además a estos les tocan menos, porque en el reparto ganan otros. Hay un nivel de decencia que yo creo que es exigible a quienes tienen responsabilidades políticas. Claro, la formación en origen pues es uno de los vectores fundamentales que tiene que establecer cualquier política migratoria, ¿no? Nadie. Lo decía Elsa hace un ratito. Nadie se va de su casa si tiene en su casa, su tierra, su familia y su entorno las condiciones para salir adelante en la vida. Nadie se va de allí. Y yo creo que esa es una de las cuestiones que tiene más fondo, más recorrido y más necesidad de ser trabajada. Pero dentro de un conjunto, de una manera o de una visión de abordar la situación que ponga en el marco de los derechos humanos la cualquier actuación.
Nos dicen por aquí también algunos oyentes, ni Euskadi ni España pueden resolver el problema de África, pero esas personas que vienen tendrán también que coger nuestras costumbres y lengua, es lo que vienen a decir. También nos llegan...
Y al revés.
Nos dicen, ¿por qué no dan visa a bolivianos o cubanos, dominicanos, por ejemplo, y por contra entran marroquíes como Pedro por su casa? Es lo que nos cuenta otro oyente, son los mensajes que están llegando.
Se lo explico fácil. Porque Bolivia está muy lejos y no se puede venir a nado ni en canoa, ni en capera, porque a los bolivianos y a otras comunidades latinoamericanas se les da visa y luego de vez en cuando se les quita y se les vuelve a dar en función de las necesidades del mercado del empleo. Y porque Marruecos está en la corte de Lourdes. Y porque Marruecos es aliado de Estados Unidos. Y porque Marruecos es aliado de Arabia Saudí. Y porque Marruecos es aliado de Francia y Marruecos es aliado de Israel. Entonces, son unos elementos que siempre hay que tener en cuenta.
Pues esa reflexión también de Xavier Ayerdi, ese comentario que nos hacía un oyente en el 688-88-77-88. 10 minutos para cerrar este Egunon Vizcaya.
Pues Xavier, si hablo por aquí, ¿me escuchas?
En el campo y en la vida hay algo que marca la diferencia, el descanso. Swick Deluxe, colaborador oficial del Athletic, cuida el descanso dentro y fuera del campo. Cambia tu cama y redescubre el placer de dormir bien, porque cada gran día empieza con un gran descanso. Swick Deluxe, 28 años cuidando del sueño de nuestros clientes. Swick Deluxe, el descanso que marca la diferencia. Te esperamos en Avenida Iparraguirre 80, Leioa, y en el Seminario de Derio.
Ponte a punto después de las vacaciones. De vuelta al uso excesivo del ordenador, de la tablet. Desde el Gabinete Médico Optometrista de Óptica Lázaro te proponemos una revisión gratuita. Y además, llévate dos gafas pagando solo una. Pídenos cita en Madrid 8 Basauri, Óptica Lázaro.
Del 10 al 14 de septiembre te esperamos en el 41º Festival Internacional de Folk de Guecho con algunos de los mejores artistas y grupos del panorama musical: Estrella Morente, Caper Kylie, Chambao y además concierto homenaje a Benito Lerchundi. Actuaciones de abono en el Centro Musique Barri a las 20 horas y también oferta gratuita en la Plaza Estación de las Arenas y en la Playa de Ereaga. Consulta toda la programación en guecho-cultura.eus. Entradas a la venta en Musique Barri, Romo Cultura Echea y Red Cuchabank. Organiza Guecho Cultura.
Que 20 años no nada.
¿Dolor en el pecho? Aplicación 112 Sostellar. Si tienes una urgencia médica y pulsas el icono, te podemos geolocalizar y acudir a ayudarte. Descárgala en tu móvil. Gobierno Vasco.
En Leiva, La Rioja, se elaboran manualmente los deliciosos pimientos El Chato, con indicación geográfica protegida de pimiento najerano, frescos, asados a leña, limpios y embotados. Haga su pedido en el 636-41-24-34 y en conservachato.com. El 4 de octubre, en el Polideportivo Artunduaga de Basauri, el mejor K1 profesional. Bilbao Grand Slam presenta, desde Turquía, Serdar Sayık contra Anuar por el título profesional Waco Mediterráneo. Luis Baca por el título nacional FEC, además de 5 combates internacionales, y el actual campeón del mundo, Sergio Dinamita Sánchez. Desde las 20 horas, no te lo puedes perder.
Radio Popular, R.I. Ratia, 100.4 FM y 900 onda media.
Nos vamos a ir hasta Estados Unidos para hablar también de otro de los temas que ha protagonizado gran parte de los medios de comunicación en los últimos días. El comentarista ultraconservador Charlie Kirk, un aliado cercano de Trump y fundador de Turning Point, era asesinado a los 31 años tras recibir un disparo en un acto universitario en Utah. Trump ordenaba en primera instancia que las banderas ondeasen a media asta y lo describía como alguien que entendía el corazón de la juventud. Si hemos visto otras reacciones por parte de Donald Trump en las últimas horas, que llamaba, a los aliados a la no violencia, pero no sé si veis esto como un reflejo también del clima de polarización que se vive hoy en día en Estados Unidos.
Yo no sé si es llamarlo polarización. Un polo lo veo claro. El otro me cuesta más. Yo creo que es muy claro que existe una estrategia alimentada desde esa cosa que se llama movimiento MAGA, que fomenta una manera de entender la vida, la democracia, los derechos, etcétera, etcétera, ¿no? Yo le escuchaba esta noche decir a Donald Trump que vamos a dar una paliza a los fanáticos de la izquierda radical, como una respuesta al asesinato de Kirk. Vamos a dar una paliza a los fanáticos de la izquierda radical. No sé, no lo sabe ni él. Bueno, a lo mejor el FBI tiene alguna pista, pero a este momento no se sabe si la persona que ha matado a Kirk es un fanático de la izquierda radical, lo cual sustentaría la política de la perspectiva de la polarización. Hay en el otro polo gente dispuesta a matar. ¿O es uno de esos bastantes locos o gente con muchos problemas mentales que pueden acceder en los Estados Unidos a armas y de repente deciden que son los salvadores del sistema o de una manera de entender las cosas y matan gente? O entran en los colegios y acaban con la vida de personas o de niños. No sé lo que es. Bueno, lo que sí es que el presidente de los Estados Unidos ha dicho que...
Sí, es cierto que luego se retractaba unas horas más tarde, ¿no? Decías, primero clamaba venganza precisamente, vamos a dar una paliza, y luego más tarde instaba la calma.
¿Eh? Claro, bueno, porque claro, soy un presidente que me enciendo como todo el mundo y después, si como soy el presidente, reculo. No.
No, lo que tiene que quedar es tu primera reacción, desde luego, sí.
No es posible que delante de algo como lo que ha ocurrido en los Estados Unidos y que genera la repercusión que tiene, porque a este señor le seguían miles de jóvenes en los Estados Unidos, no es posible que la primera reacción del que manda sea la de pedir venganza. Porque si el presidente de los Estados Unidos dice que le va a dar una paliza a los fanáticos de extrema izquierda, cualquier fanático de extrema derecha puede decir, pues vía libre, voy a empezar yo por mi barrio.
No sé, pero si se puede convertir precisamente Kirk en un mártir político para la derecha radical.
Van a hacer todo lo posible por convertirlo en eso.
Claro, pero es que la respuesta de Trump es que va muy en línea. O sea, yo creo que ya tampoco nos sorprende, porque es que va en línea a sus actuaciones y a fomentar y lanzar esas chispas para que realmente, bueno, pues ese caldo de cultivo pues se caliente. O sea, yo sinceramente ya es que no me sorprende absolutamente nada de él. Lo que después vemos, además, cómo acompaña todos los bulos que inmediatamente estaban en redes sociales lanzando imágenes de como detenciones y a quién ponían detrás, a una persona negra, a un joven realmente como radical, de izquierdas. O sea, ya estaban acompañando cuando eso evidentemente se ha desmentido y eran absolutamente bulos. Pero, bueno, ya sabemos lo que significan las redes sociales, que cualquier persona también joven se cree absolutamente todo lo que le están contando por esa vía, ¿no? Entonces sí que, y de hecho estamos escuchando ese riesgo, ya se está hablando de ese riesgo de enfrentamiento civil en Estados Unidos. Por lo tanto, yo creo que la situación sí es preocupante y además con, bueno, pues con una cabeza que lidera y que anima a que se tomen muchas veces pues medidas que están fuera de contexto.
Xavier, una reflexión respecto a este tema.
Principio, ¿no? Esta especie de realmente alquimia que practica gente como Trump y tal, ¿no? Ellos son los que en un momento están deportando, están autorizando pues que se cometa cualquier tipo de crimen a nivel mundial, avalan guerras, tal, y luego se sienten, aparte de que están imprimiendo toda una cosmovisión, tanto en la administración como en la enseñanza, como en todos los ámbitos, son capaces de echarse a un juez, pedir que, o sea, saltarse todo el procedimiento democrático. Luego lo que ha dicho, ¿no? Bueno, vamos a hacer una paliza a los fanáticos, aparecer como que tú eres la víctima y que son los de la izquierda radical los que están cargando. Yo, en este momento, yo no veo tampoco dónde está ese polo de esa izquierda radical en Estados Unidos, ¿no? Porque en este momento Trump y toda su constelación está funcionando como una apisonadora, pero una apisonadora cultural, una apisonadora mediática, una apisonadora en todas las políticas que hacen. Se quieren cargar todo el mundo de la administración, todos los principios democráticos, toda la estructura de elección de jueces, y te quedas impresionado luego esta visión, ¿no? Entonces, pues bueno, pues realmente estamos en un momento chusco, porque luego, aparte del momento chusco, es que resulta que hay jóvenes de estos que no tenían miles. Es que ayer escuché que tenía 26 millones de seguidores, ¿no? Y desde luego el público que se veía ahí también era bastante joven, y dices, joder, ¿dónde estamos, no? ¿Cómo ha cambiado el mundo en los últimos 5 o 6 años?
Pues nos quedamos con todas esas reflexiones. Pedro Mendiguchía, Xavier Ayerdi, Elsa Fuentes, qué ricasco por habernos acompañado. Un abrazo.
Un abrazo.
Y despedimos así este Egunon Bizkaia. El lunes ya volverá en su formato habitual o con los protagonistas habituales, con Koldo Campo y Beñat Gutiérrez, que se reincorpora después de las vacaciones. Ha sido un placer acompañarles estas mañanas y hasta la próxima. Agur.
Bizkaiko Foru Aldundia.
Diputación Foral de Bizkaia.
En la Nacional 644 en Santurtzi se cortará el carril derecho por trabajos de talas el sábado y domingo entre las 8 de la mañana y las 6 de la tarde. Y en la Vizcaya 10 en Basauri se cortará el túnel de Malmasín por trabajos de conservación el domingo y lunes sentido Santander y el martes y miércoles sentido Donostia entre las 10 de la noche y las 6 de la mañana. Más información en vizcaya.eus.
Vizcaya Egiten.